Bienvenidos a otro magnífico Next Level Podcast. Y el día de hoy estoy con Álvaro Rey. Les traemos un episodio exclusivo. Bienvenido, Álvaro.
Y feliz nuevamente de tener un episodio más para Next Level Podcast. Como siempre, tratando de llegar a un nuevo nivel cada día. Y el día de hoy tenemos invitados especiales que se encargan de hacer una labor muy especial, llevando el cristianismo a muchas personas por medio del deporte. Esta organización se llama FCA y está dirigida por el director nacional David Fernández y Gabriel Celedón como director de comunicaciones. Ellos están aquí acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, muy felices de estar en este Next Level Podcast. Gracias por la invitación. Vamos a compartir un poquito de nuestra historia, lo que hacemos, y esperamos que esto les permita llegar a otro nivel a quienes nos escuchan.
Así es.
¿Cómo estás, Gabriel?
No, muy bien. Yo encantado de estar acá con ustedes y un placer. Gracias por la invitación y vamos a compartir lo que es de nuestro lado y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones.
Sí, creo que lo que ustedes hacen es algo que no mucha gente a veces se pone como... Hay que dejarse de lado a veces para entregarse a los ministerios que Dios nos da. Y ustedes están alcanzando en un punto que el deporte es algo que abarca a muchas nacionalidades, a muchas personas de todas las clases sociales. Y siempre lo hacemos como entretenimiento, como negocio, como medio de distracción. Pero el hecho de que ustedes les den este enfoque para poder alcanzar mucha juventud que realmente no escucha de Dios normalmente en estos ámbitos, me parece algo magnífico. Pero asimismo también se me hace un poco complicado entender cómo lo hacen, cómo llegan, cómo nace FCA. Cuéntenme un poquito de esto.
Bueno, felices de compartirlo. Primero, FCA es una organización que tiene 70 años de existir acá en Estados Unidos. Y es fundada a partir de la visión que Don McLean tuvo, porque usaban en 1950 a los atletas para promocionar bebidas alcohólicas, tabaco, y él dijo, ¿por qué no usamos la plataforma deportiva para llevar el evangelio? Así es que esa visión se albergó en su corazón, apostó todo lo que tenía para verla cumplida y Dios lo respaldó. 70 años después, FCA está en 115 países, wow. Dentro de ellos Costa Rica, que es el país en el que tenemos el privilegio de servir, y estamos acá porque tenemos una asociación directa con Houston. Entonces, ¿cómo funciona FCA? FCA es un movimiento de evangelismo y discipulado a través del deporte, cuya visión es ver el mundo transformado por el poder de Jesucristo a través de la influencia de entrenadores y atletas. Nuestra misión es enlazar con el evangelio, equipar con la palabra de Dios y empoderar con la gran comisión a cada atleta y entrenador para que podamos ver ese mundo transformado en medio del deporte.
FCA, ¿esas siglas qué significan?
Es la Fraternidad de Atletas Cristianos, por sus siglas en inglés, que sería Fellowship of Christian Athletes.
Oye. Y suena súper bien, porque realmente, si nos ponemos a ver el impacto que solamente el gesto de Messi cada vez que hace un gol. Imagínate si todos estos atletas que algún día llegan a estar en los reflectores de todo el mundo comienzan a impartir esos valores cristianos que tenemos. Exactamente, o sea, me parece impresionante eso, esa idea. Yo nunca lo hubiera imaginado.
Creo que es un mundo que al final del día se ha como que alejado de la más que todo por la religión que a veces uno tiene y dice, ok, esto es, no tiene nada que ver con Dios o lo queremos separar. Y considero que es un campo que son pocas personas que se atreven a meterse en ese ángulo, porque muchas veces son juzgados o tachados porque que van a pensar que esto es, no es algo serio. Pero en la actualidad yo podría decir que es muy serio porque tiene un impacto masivo. O sea, si hablamos de un tipo de deporte y no solo estamos hablando de un fútbol, estamos hablando de muchos deportes que ellos están equipando a personas, influenciando a temprana edad la vida de un joven. Creo que me parece fenomenal. Y un claro ejemplo creo que es su coordinador que está aquí con nosotros. Creo yo que eso ha habido un impacto en su vida en particular.
Pero ¿cómo así? No estoy muy enterado. ¿Cómo así que es su coordinador?
Él es... Yo tengo entendido que él es el que coordina a su lado, él es el que trabaja a su lado. Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo trabajas con él o cómo se conocieron al final del día.
Bueno, mi historia con David es larga, es muy de Dios.
Esas son las buenas, las largas.
Sí, pero empieza cuando yo tenía 8 años. Yo era un niño y que al final yo quería, pues, practicar un deporte. Y estaba, entre mi mamá y yo estábamos viendo cuál deporte practicar. Y en ese momento mi mamá iba a la iglesia. Y había un club de taekwondo en la iglesia. Yo ya había practicado taekwondo en la escuela, pero al final resultó que el taekwondo fue mi pasión. Entonces ella me llevó ahí, ¿verdad? Me llevó a la iglesia y...
Como y, que si me lo van a patear, que me lo pateen los de la iglesia.
Sí. Y ahí conocí a David porque él es el profesor de taekwondo actualmente todavía. Y así nos conocimos y así empezó la historia.
O sea, desde tu niñez, él fue abarcado por este programa. O sea, ¿ya tú estabas en FCA cuando lo conociste?
No, y esa es una parte muy importante porque nosotros... Bueno, particularmente yo ya había sido llamado por el Señor a servirle. Mi contexto es de un hogar no cristiano. No había Jesús en nuestra ecuación. Y una vez que las consecuencias me alcanzaron por haber vivido a mi manera, ¿verdad? Había tenido éxito en lo académico, en lo profesional, en lo deportivo. Pero ahora no tenía éxito en lo más importante y era en la vida. Cómo me iba en las relaciones, cómo me iba en el matrimonio a esa altura. Okay. Como joven adulto había tomado las riendas de mi vida y he pasado varios límites pensando que los límites de Dios eran una sugerencia. Entonces, en segundo año de universidad, mi novia queda embarazada, nos casamos, pero al año y medio nos divorciamos. Así es que empieza un declive de mi vida. A los 23, 24 años, pierdo todo lo que me importa. Y en medio de eso, mi papá arriesga y me invita a la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, Dios rescata mi vida a partir de un versículo que es Romanos 5:20. Yo me doy cuenta que Dios no solo quiere a los buenos, Dios tiene gracia para los que no somos buenos, que de paso nadie es completamente bueno. Pero él leyó Romanos 5:20, que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es un concepto que se puede abaratar, pero cuando lo valoras, me pasó a mí y trato de hacerlo, trato de vivir para honrar eso. Así es que yo quería servir para corresponder a esa gracia, pero no sabía nada, no venía de un contexto, ¿sabes? Nunca fui a una escuela dominical, nunca fui a un campamento de jóvenes cristianos, nunca estuve en una iglesia, pero mi pastor me preguntó: ¿qué sabes hacer? Y yo le dije: bueno, yo sé taekwondo. Y él me dijo: bueno, pues puedes agarrar a la gente a patadas acá en el nombre de Jesús. Y me abrió las puertas para enseñarles. Y en medio de eso, pues conocí a Gabriel. Este es un detalle muy importante porque lo que realmente nos conectó no fue el taekwondo. Gabriel tuvo una situación particular con su padre, el cual falleció a muy temprana edad para Gabriel. Y pudimos hacer un bond en mi anhelo de poder servirle a alguien. Y creo que Dios me regaló el privilegio de tratar de brindarle algunas vitaminas en el tema de un role model, como un hombre, como un papá, como un mentor, etc. Y sinceramente trasciende el taekwondo. Por ahí lo conocí, Gabriel tenía 8 años. Por ahí van a ver unas imágenes donde empezó nuestra relación y él fue creciendo. Fue creciendo en tamaño, fue creciendo en gracia, fue creciendo en sabiduría. Y nuestra relación se unía y seguía permaneciendo a pesar de que en la parte deportiva no teníamos grandes metas. En la visión que Dios me había dado de él y de otros muchachos, era algo que yo sabía que en 10 años iba a resultar en algo más grande que lo que era en ese momento, solo dar clases de taekwondo. Sin embargo, como iglesia no teníamos los recursos para hacer crecer el programa, pero yo seguía viendo desde mi humilde posición, la cual mantengo, que esto tenía potencial para transformar demasiadas vidas, porque en el deporte hay abuso, en el deporte hay agresión, en el deporte hay falta de gente que lidere con valores cristianos. Y mi anhelo era que más gente pudiera hacer esto, pero no me alcanzaba para poder hacerlo. En eso oré y dije: Señor, si hay alguien en el mundo que sepa hacer esto mejor de lo que lo estoy haciendo, mándalo. Y ahí conocimos FCA.
Wow, o sea que tú estabas en ese punto tratando de empezar a servir a Dios.
Exacto.
Y bueno, tu líder, tu pastor te dice: ¿qué es lo que sabes hacer? Uh-huh. Servir a Dios no es tan complicado, sino ¿qué sabes hacer tú? Lo tuyo era taekwondo y llega Gabriel con una necesidad y esa conexión lo lleva ahora a estar en esta gran organización con 70 años y que está en ¿cuántos países dijiste?
115 actualmente.
Wow, 115 países, o sea, el alcance de esta organización está siendo masivo y me parece impresionante cómo a veces los pequeños comienzos llegan a alcanzar tanto. Y siento que si eso es lo que ha pasado en estos años, ¿a dónde va a llegar dentro de 10 años más?
Así es.
Cuéntame más o menos, ¿ha habido algún punto en el que tú digas, wow, esto no me lo esperaba? ¿En qué punto en el que Gabriel y tú se comienzan a conocer llega FCA a sus vidas?
Bueno, yo ya era el pastor de deportes de mi iglesia al ver el auge que Dios nos dio en el taekwondo. Sabes, cuando quieres ir al otro nivel, tienes que ser fiel en el que estás. No puedes querer ir al otro nivel sin hacer bien tu tarea.
Ah, sí.
Y de paso, quiero decir que esta gente de Next Level Podcast literalmente está en otro nivel. Ustedes están en el Next Level porque han sido fieles durante muchos episodios y Dios los va a seguir usando. El punto es que yo estaba en esa situación, me dan la oportunidad de ir al siguiente nivel, que era ser ahora el coordinador, el pastor de deportes de la iglesia, coordinando 6 programas, 1,000 y resto de personas. Y en eso llega FCA, y FCA llega a hacer un scouting, a buscar al líder nacional con el que quieren hacer un partnership para hacer crecer el ministerio, ¿sabes? Instaurarlo y todo. Y FCA, cuando me proponen, yo les digo, vean, yo no sé cómo funcionan ustedes, solo les voy a decir algo. No importa cuántos recursos tengan, esto no va a servir si ustedes no encuentran una persona apasionada por Dios que realmente esté haciendo algo ahorita sin los recursos. Y empiezo a dar toda esta apologética de cómo debería ser la persona que tienen que buscar sin saber que era mía que me estaba buscando. Y casi que les dije como, esa persona tiene que ser así, así, así. Y lo que la cara de ellos que tenían era como, esta es la persona, ¿verdad? Y yo no lo imaginaba porque realmente yo no estaba buscando algo. Pero entonces empezamos a caminar. Y yo creo que el día que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Es cuando pude ir a una conferencia internacional de FCA, la primera en Guatemala. De paso, que Dios bendiga a Guatemala. Y cuando llegué a esa conferencia, habían alrededor de 100 países representados con su liderazgo. Estaba el de África, estaba el de Asia, estaba el de Europa, estaba el de Brasil, estaba el de Guate, estaba el de Nicaragua, estaba el mundo representado, y sentí por primera vez que Dios me dijo, no estás solo.
Wow, wow. De verdad.
Solo imagínate.
Se me paran los pelos en ese cambio, ¿no? Como que de repente, ok, me están diciendo que voy a servir a esto, que ok. Y llegas a ese, yo me imagino que debe ser como llegar a las Olimpiadas después de haber estado entrenando 4 años, ¿no?
Solo ponémonos a pensar que la religión muchas veces nos encierra en un círculo. Uh-huh. Pero hay que tener la mente abierta para recibir el siguiente nivel.
Uh-huh.
A mí se me hace que hay cosas que no entendemos en la vida que pasa, pero Dios tiene todo planificado. En esto cae lo que decimos acá, que el siguiente nivel llega a tu vida cuando estás dispuesto a servir, cuando estás dispuesto, cuando tienes esa pasión de comerte al mundo, ok, con lo que tenemos, hacemos algo. Y ahí es donde Dios ve tu fidelidad y me trae el pasaje muy puntual, que si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré, dice las escrituras. Creo que es clave resaltar eso, porque es lo que hacemos aquí en Next Level, traer historias verídicas, traer historias reales, testimonios que realmente ha sucedido. Y para nosotros es un honor tenerlos acá, compartir su historia, su experiencia y todo lo que ustedes hacen. Pero compártenos un poco también, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes? ¿Ha habido momentos difíciles? ¿Ha habido incertidumbres hasta cierto punto?
Claro, me hace pensar, Gabriel, ese crecimiento que tú personalmente has tenido a través de todo ese proceso que ahora es tan grande. Bueno, me llama mucho la atención el hecho de que de que empezaste cuando tenías 8 años y no te imaginabas esto. Tú querías ir a practicar un deporte, pero estabas atravesando algo muy fuerte en ese momento. Cuéntame, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue tu perspectiva de esta historia?
Bueno, en ese momento, bueno, ya había pasado lo que David contó ahora, que bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. Yo llegué con 8 a entrenar. Y todavía como que lo sentía, o sea, sentía que me hacía falta mi papá, ¿verdad? Entonces yo decía, y ahora, o sea, yo como niño en mi inocencia y todo, ¿verdad? Yo decía, ¿y ahora qué? O sea, solo estoy con mi mamá, pero, ¿verdad? Entonces ya entró a entrenar y todo. Pero conforme el tiempo pasaba, yo sentía que Dios era, a través de David, me lo hacía saber que era mi padre, que él es mi padre. Mm. Y que él, que no hay padre más grande, a pesar del terrenal, teniéndolo o no, ¿verdad? Y igual, yo considero a David como mi padre, o sea, como un padre para mí, pero también él me hace ver que hay un padre más grande, ¿verdad? Y conforme el tiempo la relación va creciendo y todo, pero no es solo verlo como un padre, sino es que también me ayuda mucho a verme a mí como Dios me ve, ¿verdad? Y que también tengo una identidad en mí mismo, a pesar de que no tengo un padre, una figura masculina que me la haya inculcado a mí, ¿verdad? Porque también la gente habla, porque uy, no tiene papá, o va a salir, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Verdad? Y tienes muchas figuras paternas a tu alrededor que tal vez te suelen confundir y todo, ¿verdad? Pero
claro.
Pero aunque ustedes no lo crean, el deporte y el haber estado ahí me enseñó eso, que Dios es mi padre.
Y que Dios te brinde esa identidad propia. Wow. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es un papá en nuestras vidas. Mm. A veces no entendemos que realmente, como tú dices, de ahí nace la identidad. Que podemos ver muchos hombres en el mundo y no sabemos cuál es realmente el tipo de hombre que yo quiero ser. Y me llega y me toca mucho las fibras el hecho de que tú podías ver esa figura paterna en David y asimismo ver que Dios había mandado a David como tu padre, como ese ser que estaba protegiéndote, que estaba guiándote, que estaba dándote todas esas directrices de cómo deberías crecer, de hacia dónde deberías mirar. Y me llama la atención entonces, ok, hubo un lazo fraternal ahí, un lazo padre-hijo. ¿Cómo llegas a ser coordinador? ¿Cómo te quedas? Porque de igual manera yo me imagino que hay un punto en el que tú tomas la decisión de permanecer al lado de David o tomar tu propio camino y volver este tu propio camino. ¿En qué punto de tu vida? ¿Cómo fue?
Es peculiar porque llegamos a un punto donde él y yo servíamos en todo lo que hacíamos, ¿verdad? Y yo dije, si él es respaldado por Dios y si Dios me llama a mí a hacer lo que hago ahora, yo creo que va a funcionar. Porque yo nunca, en estos 12 años que llevo de conocer a David, yo nunca he visto donde Dios no respalde a David. Y hay un dicho por ahí que escuché una vez que me dijeron, si una persona sigue a Cristo, entonces yo también seguiría a esa persona, pero también a Cristo. No sé si me va a entender con la expresión, ¿verdad? Pero de esa parte yo siempre he visto, aparte de un padre en David, he visto un pastor, ¿verdad? Que nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Pero al igual, Dios me llama al deporte, Dios me llama a este mundo tecnológico porque es parte de lo que hago también. Pero es por ahí, es... En FCA lo vivo ambas partes, vivo el deporte y también hago también de lo que me apasiona, ¿verdad? Todo esto y es por ahí donde va la cosa. Entonces, también David es mucho de darle pelota a la gente. Entonces, ¿verdad? De darle pelota decimos en Costa Rica, ¿verdad? Pero entonces él me llama y me dice, di, ¿quieres? ¿Puedes? ¿Verdad? Entonces yo ahí es donde digo, uy, di, intentámoslo, a ver qué tal, ¿verdad? Y aquí estamos.
¡Wow! Me parece un testimonio
tremendo. Creo que ha sido un progreso fenomenal. Solo ponte a pensar la edad que tenía y el progreso, los cambios que ha venido. Siento yo que es Dios el que une los propósitos. Y no hay mayor ejemplo en la vida que las experiencias que tenemos cada uno con nuestra vida. Y tener esa expresión con Dios. Pero a mí me gustaría saber un poco tu experiencia. ¿Cómo fue, tomaste esa responsabilidad de meterme al mundo de este deporte, que es un deporte peculiar, poco común, que no se ve todos los días y que seguramente hubo desafíos para empezar este reto?
Sí, definitivamente. Bueno, yo, el taekwondo me escogió a mí. Yo no escogí el taekwondo, mi papá es un gran máster en Costa Rica y desde que nací pues estuve expuesto al deporte. No me encantaba, pero me gustaba más el futsal, hasta que un día, producto de que mi carácter era muy pequeño y era muy maduro, tuve un problema en una cancha de fútbol 5 y los 5 del otro equipo vinieron a pegarme. Y les fue muy bien.
les diste duro con la cara.
Sí, les pegué unos carazos en los puños que se los dejé hinchados. Y mi papá me dijo, mira, yo sé que no te gusta el taekwondo, pero si vas a hacer fútbol de esa manera, mejor aprende a defenderte porque te va a ir mal. Y así fue, entré por eso. Pero mi profesor, él hizo la diferencia en mi vida. Mi papá vivía en Venezuela para ese entonces, en mi adolescencia. Entonces, no tener esa figura paterna presente es complejo para cualquiera. Todos necesitamos un papá. Un papá es irreemplazable. Y el entrenador tiene el potencial de marcar la vida de sus atletas, de sus padres de familia, de sus organizaciones, de su ciudad. Tiene la capacidad de influenciar su país. Ese es el potencial de un entrenador. Bueno, pues este entrenador... su manera de servir, de sacar lo mejor de la gente me inspiraba. A mí me inspira la excelencia. Yo por eso estoy en FCA. Si FCA no fuera excelente, no perfecto, yo no estaría en FCA. ¿Qué significa ser excelente? Con lo que tengo hago lo mejor que puedo. Aquí nadie se guarda nada. Yo por eso estoy aquí sentado hoy en Next Level. Porque esta gente es excelente. Aquí huele a excelencia desde que pasas esa puerta. Gracias a Dios por este equipo. Y la cosa es que mi entrenador era excelente. Él fue a las Olimpiadas, yo quería eso. Entonces, un tipo que te hace levantarte a las 4:30 de la mañana para ir a entrenar a un adolescente. Eso es raro. ¿Por qué? Ah, bueno, que te hace volver al mediodía para la sesión de mediodía, que te hace volver en la noche para ayudar a darle clase a los niños. O sea, no todo se trata de mí. Yo estoy aquí para servir. Me transformó la vida y forjó mi identidad de una forma, incluso cuando Cristo no era parte de la ecuación. Ahora súmale Jesús. Ese es el potencial que estamos buscando, es desatar el potencial no solo de influencia, no solo de liderazgo, no solo de desarrollo físico y emocional, sino transformacional que tiene un entrenador. Un entrenador, estas son palabras de Billy Graham, puede influenciar más gente en un año que la persona promedio en toda su vida. Así es que si hay alguien involucrado aquí en el deporte viéndolos, créalo, Dios lo quiere usar a usted ahí donde está, como compañero de equipo, como entrenador, como preparador físico, como padre de familia, como hermano de un atleta. El deporte es una tierra fértil para el ministerio, porque ya los que están ahí quieren ir a otro nivel, pero no lo conocen. Y nosotros tenemos que ir a enseñárselos.
Wow. Cuando lo escucho hablar me recuerda mucho a esas películas de deportes. Y es cierto, hay películas en hay una película de un entrenador que era pastor en un barrio... No recuerdo qué película, no sé si la han visto. Era de básquetbol. Y cuando lo dices, es cierto, es algo que que se vuelve un entrenador, se vuelve una figura, se vuelve un apoyo, se vuelve alguien en a quien admirar. Y realmente no lo había pensado anteriormente, no había pensado que todo el alcance que puede tener una sola persona. Como si hay alguien que esté interesado en formar parte de tu equipo, del equipo de FSA, ¿cómo pueden llegar a hacerlo algún día? ¿Cómo pueden tal vez cambiar ese enfoque de solamente crear y formar atletas, sino también formar hombres, hombres de fe, hombres que cambien el mundo?
Es una muy buena pregunta y anhelamos que puedan ser parte de este movimiento de FCA. FCA está para servirles. Tenemos, pueden buscar en Google FCA, pueden ir a nuestro FCA University, que es una escuela de equipamiento para cómo hacer el ministerio deportivo. Pero muy en el fondo, lo que FCA realmente brinda es esa fraternidad entre atletas y entrenadores cristianos alrededor del mundo con una visión en particular. Lo que quiero decir con esto es, no necesitas el mejor estadio del mundo para poder hacer la diferencia en una vida de una persona. Lo que tienes que hacer es entrenar con el mejor entrenador de todos los tiempos, con Jesús, agarrar la Biblia como tu libro de entrenamiento y practicar las jugadas que están ahí e incorporarte al mejor equipo de todos los tiempos. Imagínese un equipo que en 2024 años jamás haya perdido. Esa es la iglesia. Si eres entrenador, tienes que formar parte de este equipo para poder nutrirte del cuerpo de Cristo y entonces ser vos mismo un puente que lidera a la gente del mundo del deporte hacia la iglesia, y a la iglesia la lideras para que vayan al mundo del deporte a atraer a estas personas. El trabajo de la iglesia siempre ha sido el mismo: ir. Y nos toca ir, y nosotros lo hacemos a través del deporte. Si usted quiere ser parte de FCA, tenemos representantes en varios países de Latinoamérica. Nuestro director global, que es Julio Gómez, guatemalteco de paso, es una persona que ha dispuesto muchos recursos para que las personas puedan ser entrenadas. Pero lo que quiero decirte es, mientras FCA llega a equiparte de la mejor manera, que esperamos hacerlo, lo único que necesitas es seguir a Jesucristo. Y hazlo ya.
Wow, o sea, FCA se encarga entonces de ayudar a formar estos entrenadores. ¿De qué manera lo hacen? Más o menos, ¿cómo es la dinámica del ministerio?
Bueno, para llegar al entrenador, nosotros primero enlazamos con él. O sea, lo conocemos, cómo le podemos servir. Llegamos a la cancha donde él está para ver cómo él, para ver en qué le podemos ayudar. Después lo equipamos con la Biblia, con la palabra, para que él o ella puedan compartir esto con sus demás entrenadores de atletas, porque como decía David ahora, el entrenador influencia a mucha gente, inclusive hasta los padres de familia de cada chico que está ahí, a más chicos de otros lados, ¿verdad? Entonces nosotros lo equipamos con la palabra y después lo empoderamos para que él vaya o ella vaya a compartir lo que aprendió y lo que la palabra de Dios a través del deporte lo puede llegar a influenciar a él o a ella, para que vaya y comparta las buenas nuevas.
Wow. Una pregunta. ¿Esos entrenadores normalmente no conocen de Dios o sí?
Hay dos categorías. Hay mucha gente cristiana en el mundo del deporte, pero desequipada. O sea, no saben cómo. Y eso es a donde nosotros entramos. A alguien que ya es cristiano, le hablamos el lenguaje cristiano y le decimos, ok, esta va a ser la estrategia. Vas a enlazar, equipar y empoderar a tus atletas y liberar el evangelio en medio de sus relaciones. Ahora, eres un entrenador y no eres cristiano, no te vamos a hablar en el lenguaje cristiano, pero sí te vamos a hablar de Cristo en el lenguaje del deporte. Y empezamos a tener conversaciones como, por ejemplo, profe, ¿quién entrena su corazón? Profe, ¿a dónde descansa su alma en medio de todo este estrés? Profe, ¿qué te gustaría que dijera en el día de tu funeral? Profe, ¿cómo se siente ser entrenado por usted? y eso desata una relación que, como en toda relación, progresa y tiene matices, altos, bajos, pero va acercando los corazones hasta que ocurre el discipulado. Esta es una palabra a la que le tenemos miedo o con la que tenemos un paradigma, y es el discipulado es la transferencia de vida de Jesucristo. No es una clase de 27 tomos a donde relleno el... Eso ayuda al discipulado, pero en esencia no es el discipulado. El discipulado es vayan y cuenten lo que han aprendido de mí, le dijo Jesús a los discípulos, y es lo mismo que esperamos hacer con un entrenador. Pero si tuviera que decirte, yo te diría que nuestro ministerio está dividido en 50-50. 50% de las personas a las que servimos, entrenadores, son cristianos, y 50 no. Pero en el camp, en los atletas, un 90% no son cristianos y solo un 10 lo son.
Wow.
Eso es una locura.
Sí, son...
A mí me hace recordar algo muy puntual, que lo que sucedió con Estados Unidos cuando se construyó este país, de que en aquellos tiempos se leía la Biblia en las escuelas. Uh-huh. Esto es algo que, si nos ponemos a pensar, hay mucha gente secular, muchos profesores seculares que quizás no tienen una fe estable, pero estaban sembrando los principios. Y es que realmente es transformador, y por eso vemos a Estados Unidos el día de hoy tan diferente. Claro, hoy en día se ha cambiado muchas cosas que no vas a entrar en ese tema, pero es eso, cuando tú das una semilla, o sea, los resultados quizás no son tan radicales tan ahora mismo, pero a su debido tiempo se va a ver el fruto. Y ahora, trayendo este ejemplo, son 60 o 70 años que esta institución ha estado ya trabajando.
Construyendo
hay personas, todo. Hay personas que han sido transformadas por medio del deporte. Por medio de que, ok, solo quiero practicar un deporte y nada más. Pero viene una palabra diferente. O sea, viene el lenguaje del deporte. Así como él dice, transmites el mensaje en lenguaje de las personas. Siento yo que es el desafío que tenemos todo, porque nosotros queremos imponer tanto, ok, si alguien tiene que conocer a Cristo, lo tiene que conocer a mi manera, a la manera de la iglesia. Es una estructura que hay que romperla y que me parece fenomenal en mi punto de vista.
Sí.
Realmente admiro este trabajo y me apasiona. Cuando se mencionó el pastor Alan, gracias al pastor Alan, gracias por él, es de que ellos están aquí. Cuando él me dijo, ok, tengo unos pastores ahí y ¿será que los puedo llevar? Yo sentí, eso es lo que quiero.
Y es lo que decía Gabriel. Cuando ves que Jesús y que Dios está del lado de una persona, tú sigues a esa persona. Y cuando vas por ahí, vas por el camino correcto. Porque ves eso en esa otra figura, que en este caso tú ves y confías en el criterio del pastor Alan. Y nos permite llegar a ver cosas tan grandes como la que tú haces. Porque, soy sincero, Next Level Podcast también tiene relación con una fundación llamada Fundanica, que es para niños de la calle, niños en condición de calle, situada en Venezuela. Y en la fundación se ha intentado implementar el deporte como medio para atraer a esa juventud, a niños que están en la calle, que lo que entienden y lo que aprenden en la vida de la calle es el maltrato, es el hecho de la falta de una figura paterna, el hecho de que no conocen nada más que la mala vida. Y se trata de llamar la atención de estos niños para que puedan conocer de Cristo, para que puedan conocer que por medio del deporte y la disciplina también pueden salir adelante. Pero yo estoy en primera mano y es difícil. Hay cristianos que intentan ser el coach, que intentan estar ahí, pero como todo voluntario, no siempre funciona. Funciona por un tiempo, luego no. Los niños se desmotivan. A veces el hambre también. El hecho de que los padres no les gusta. Hay muchos factores que realmente dificultan que estos proyectos continúen a largo plazo. Y lo que ustedes hacen es formar a estas personas. Entonces, me parece genial, porque en el caso de la fundación, la directriz de alguien como FSA sería de gran ayuda. Y de igual manera, así va a ser para muchas otras organizaciones que lo están buscando, pero que no muchas veces tienen lo necesario o las herramientas o el conocimiento que ustedes mantienen. Entonces, de verdad, veo cómo todo se entrelaza. Cómo veo también el testimonio de alguien como Gabriel, que el deporte lo llevó a estar en donde está hoy. Está haciendo y sirviendo al Señor por medio de eso. O sea, veo todo cómo se une y cómo es un testimonio vivo.
Yo podría decir algo. Yo creo que el principal equipamiento que Dios ha permitido que FCA traiga al mundo es una visión. Una visión de Dios. Es eso. Porque cuando tienes una visión del tamaño de Dios, caminas en fe y todo lo demás va a llegar por añadidura. Pero tienes que verlo, tienes que creerlo. Yo hoy, David Fernández Umaña, puedo decir a ustedes de Next Level, yo estoy viendo el mundo ser transformado por el poder de Jesucristo a través de la influencia de entrenadores y atletas. Está pasando, no es que va a pasar un día, está pasando. Entonces, cuando vas a un barrio y das unas clases a unos niños y no tienen los balones, y no tienen los voluntarios, y no tienen las fuerzas, y no tienen las ganas, y no tienes el compromiso, en realidad, el problema de fondo es que no tienes una visión. Así es que yo oro sobre ustedes que están en esta posibilidad, que Dios cautive su corazón de ver su país ser transformado por el poder de Jesucristo a través de la influencia que te ha dado en el deporte. Pero tienes que verlo. Nadie lo va a ver por ti. La gente van a ver más necesidades que recursos, porque es imposible que lo satisfagas en tus fuerzas, porque Jesús quiere ser suficiente. Yo no soy suficiente, Jesús es suficiente. Y Él va a invocar y a convocar a su gente a sumarse a esto, pero alguien tiene que marchar en la dirección correcta, donde no hay camino, donde no hay senda. Alguien tiene que ser el primero. Nosotros somos los primeros en Costa Rica.
Wow, de verdad que yo siento que todo lo que él dice me hace así. Y de verdad que estamos muy agradecidos por poder saber de tu historia personal, de la historia de Gabriel, de la historia de lo que es FCA. Y si hay alguien que esté dispuesto a apoyar este proyecto, vamos a dejar todas las redes sociales, todos los links en la descripción de este video para que puedan conectarse, para que este proyecto pueda seguir cambiando vidas y pueda seguir evolucionando conforme sea la voluntad de Dios. De verdad que estamos muy agradecidos. Me alegro mucho de que pudieran venir. Siento que fue Dios el que los puso en nuestro camino para que pudieran venir aquí. Y espero que este episodio sea de gran bendición y de gran alcance para mucha gente.
¿Algunas palabras que nos quieran compartir antes de irnos?
Bueno, ahorita estaba pensando y todo esto se trata de Dios primeramente, pero de enseñarle a la gente que se puede transformar el mundo y que hay un trofeo más grande que está por venir. Y no es, ni no lo ganas en una cancha, no lo ganas en un lugar de deporte. Lo ganas sirviéndole al Señor y haciendo que el Señor sea tu salvador. Y yo los invito a eso, a que si usted es deportista o tiene influencia en el deporte, aplíquelo, porque el Señor tiene algo para cada atleta que usted lidera y los invito a eso.
Yo solo le diría que si usted quiere ver una transformación en estas personas en las que Dios lo ha envuelto en las relaciones, sea el deporte, sea donde sea, yo le diría, siga a Jesús y diga con su vida que usted sigue a Jesús. Y sea valiente y sea firme en seguir a Jesús, y su gracia va a proveer todo lo demás. Usted no necesita logos, canales, usted solo necesita seguir a Jesús. Él es suficiente. Y Él va a proveer mucho más de lo que usted imagina que puede hacer, porque Él está a su lado. Y como dice 1 Corintios 11:1, la gente te va a seguir si sigues a Jesús. Eso dijo Pablo, sígame a mí mientras yo sigo a Cristo. Así es que mientras sigas a Cristo, vas a tener la autoridad espiritual para decir a la gente, sigámoslo. Y de eso, a eso son los que queremos despertar hoy. Sigan a Jesús. sigamos a Jesús. Nosotros lo estamos siguiendo y queremos que ustedes se nos unan.
Buenísimo.
Buenísimo. Creo que eso ha sido todo por hoy. Así que muchas gracias y chao, chao.
Nos vemos en una próxima.
Bye. Chao.